continuación Marca Póker con David Luzago.
Bienvenidos, locos de naipe. Saludos de David Luzago. Bienvenidos a un programa más. Bienvenidos a Marca Póker, el único espacio de la radiodifusión española reservado para los amantes de la baraja. Domingo 3 de marzo, este que acaba, programa 260, que comienza. Y voy a aprovechar para agradecer, como cada semana, Radio Marca la cesión de este gran espacio y, por supuesto, por hacerlo viable, a nuestro sponsor, Winamax.es, la mejor plataforma para jugar al póker online de nuestro país. Nosotros, como cada domingo noche, vamos a intentar que los próximos 90 minutos les sirvan para entretenerse un poquito, que es de lo que se trata, y hacer un poco más ameno todo. Nos ponemos en breve con los titulares de un programa, como siempre, cargadito de historias, de noticias, de reflexiones de actualidad y, por supuesto, de entrevistas. ¡Arrancamos!
Arriva quello che deve arrivare, non ti preoccupare, non ti preoccupare. Arriva, arriva quello che deve arrivare.
Vamos a hablar esta noche primero con Paul Parrilla, que es el encargado de la relación con los medios y la prensa para España de Winamax España, por supuesto. ¿Y por qué vamos a hablar con él? Lo solemos hacer generalmente en los eventos en vivo de Winamax a los que vamos, en los que Paul participa muy activamente, y solemos charlar con él. Pero esta vez lo vamos a hacer sobre también un evento en vivo, también apoyado por Winamax, pero en este caso organizado por el Casino de Gran Vía y un servidor, porque se trata del torneo en vivo del programa, del Marca Poker Live. Ya hicimos una edición en 2021, creo que fue, casi saliendo de pandemia, que fue muy bien, 550 entradas o algo así hicimos, rondando esa cifra, bastante bien, y se va a volver a repetir. Aprovechando el quinto aniversario de este nuestro programa de Marca Poker, pues vamos a hacer, en colaboración con el Casino de Gran Vía, con Radio Marca y Marca y Winamax, un estupendo torneo, y vamos a charlar sobre él con Paul Parrilla. Tendremos, como siempre, un carrusel de noticias que define a la perfección lo acontecido en este maravilloso mundo de naipe los últimos 7 días, y vamos a hablar con Santi García, nuestro amigo bonaerense, que siempre nos trae la crítica literaria en el programa. Esta vez no vamos a hablar de libros, vamos a hablar de los premios que se han entregado esta semana, los Global Poker Awards, a ver a quién le han correspondido, quién ha sido galardonado con los premios más importantes del mundo del póker, y también sobre, aprovechando que ha ganado el EPT de París hace poco, la persona más veterana en hacerse con un entorchado del EPT de París, del European Poker Tour, vamos a charlar con Santi García sobre la vida y la carrera de Barney Boatman, que es bastante curiosa. Tendremos también unas conexiones con algunos eventos en vivo, como hacemos todos los domingos por la noche. En este caso nos iremos a Zaragoza para hablar con Fernando Albarra sobre el torneo de la comunidad, y saldremos de nuestras fronteras, nos iremos a Bucarest, a Rumanía, para charlar con Francisco Fernández Quicucho, que está celebrando allí la primera etapa del Vamos Poker Tour. 90 minutos por delante de mucho naipe, vamos a por ellos.
Escuchas Marca Póker, el deporte rey de corazones. Baby,
los próximos 4 al 7 de abril, queda poquito, en las instalaciones del madrileño Casino de Gran Vía, y aprovechando el quinto aniversario, ya lo decía al inicio, de nuestro programa, empezamos en enero de 2019, ¿quién nos lo iba a decir? Se va a celebrar la segunda edición del torneo en vivo de nuestro programa, el Marca Poker Live. Vuelve nuestro torneo live después de una gran primera edición hace un par de años, creo que fue en el 2021, 2-3 años. Y se va a hacer obviamente con la organización de un servidor y el casino de Gran Vía, el apoyo imprescindible de Winamax y la cobertura de Marca y Radio Marca, en lo que se presume seguro va a ser una de las grandes fiestas del póker recreacional, del póker de nuestro país. Para hablar de todos los detalles y las sorpresas, que son muchas, hasta donde nos pueda desvelar nuestro invitado esta noche, tenemos al otro lado del teléfono a Pol Parrilla, responsable de relaciones con prensa y medios de Winamax España y responsable también de que Wina vaya a participar de manera tan activa en esta quinta edición, en esta segunda edición del torneo, lo que supone el quinto aniversario de nuestro Marca Poker Live. Si no es por Pol, pues posiblemente no sería el torneo lo que va a ser. Buenas noches, Pol, bienvenido de nuevo.
Hola, David, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues muy bien. Oye, creo que te pillo que has estado jugando hoy un partido. Porque tú, ¿qué juegas? ¿Hockey patinas, hockey hierba, me suena, ¿no? ¿Qué es?
Hockey hierba.
Hockey hierba.
Sí, hockey hierba.
Vale.
Exacto. No sé si lo conoces, no sé si lo conoces un poco.
Bueno, a ver, a mí me encanta los deportes en los que España arrasa y el hockey hierba durante muchos años España ha sido top. Entiendo que el 90% de la plantilla de jugadores de la selección española de hockey hierba, como también la de hockey patines, son catalanes, como tú, de ahí te viene tu afición, pero claro, estás desarrollando esta afición que tienes desde hace muchos años, ahora en París, que es donde vives y donde resides, trabajando para Winamax, y yo lo que no sabía es que también había mucha afición a hockey hierba allí, o no tanta.
A ver, en España pues sigue siendo evidentemente un deporte minoritario, pero que poco a poco yo creo que va avanzando pasos dentro de la profesionalización, o no sé cómo llamarlo, y en Francia sí que es mucho más amateur, ¿no? Está un escalón por debajo de lo que es su popularidad aquí en España. Pero vamos, aquí, como llevo jugando desde pequeño, pues aquí seguimos.
Oye, pero entonces, ¿qué eres? ¿Eres como Messi ahora con el estico o qué?
Uf, no, que va, para nada. Hacemos lo que podemos.
¿Sí? Hombre, si vienes de un nivel muy top en España, vienes de un nivel alto en España y bajas un escalón porque vives en París, pues ahora estarás muy por encima de la media de jugadores de allí, ¿no? ¿No?
¿Esto estás integrado? Sí. Podríamos decir que por encima de la media, pero bueno, lejos de ser un Messi. Lo que sí te digo es que juego en el equipo de Saint Germain, así que cerca de Leo estuve en su momento. Y ahora
¿Ah,
cerca
sí?
de Mbappé. Ya o se sea, va, pero bueno.
¿Ah, juegas en el equipo Exacto. de hockey hierba del PSG?
No es del PSG como tal, pero sí que entrenamos en el mismo complejo deportivo que ellos.
Vale. ¿Y cómo vais? ¿Habéis ganado hoy o no?
Pues hoy no. Hoy nos han calentado bien. Pero vaya, hemos perdido fuerte hoy.
¿Sí? ¿Y
contra los líderes.
¿Cómo vais?
Vamos cuartos en la liga.
¿Y de qué juegas, Pol?
De líbero.
¿Y cuál es tu función? ¿Como la del fútbol? ¿El líbero es el que se pone entre el central, entre los centrales y como una
Exacto,
especie de medio
es el que no tiene marca y es un poco ¿Sí? el que no tiene marca y es un poco el que va lanzando las presiones, ordenando el equipo más o menos y esto es como un 11 contra 11, se juega en los mismos que en fútbol, no hay fuera de juego. Y el juego es mucho más rápido, evidentemente. La bola es pequeñita y todo va mucho más rápido.
¿Y tu mirada siempre va para adelante o para atrás? ¿Eres más de contención o más de ataque? ¿Cómo funcionas?
Un poco de los dos. A ver, un líbero no deja de ser defensa y tiene que defender, pero bueno, luego en ataque también los defensas tenemos un rol importante para bueno, organizar bien el ataque, hacer bien las salidas desde atrás y es muy importante. Como en el fútbol, vaya, un poco el mismo perfil de jugador.
Vale, no. Bueno, pues está guay que a pesar de tu traslado a París, por razones obvias laborales, porque allí están las oficinas de Winamax, puedas de alguna manera seguir disfrutando de tu hobby
sí.
y de tu pasión.
Hombre, y no me esperaba, y me gusta hablar de hockey aquí en Radio Marca, no me esperaba hablar de hockey hierba y dar a conocer este deporte.
Hombre, aprovechando que te tenemos hombre, aquí y que vienes justo de jugar, qué menos. Y además yo soy muy curioso y me da bastante curiosidad. ¿Tú cuando te fuiste a París con la oferta laboral de Winamax, ¿sabías que había posibilidades de jugar a hockey hierba en París o eso luego surgió estando allí?
No, sí. Yo de hecho, llegué a París antes porque me fichó un equipo y llegué antes a París antes de encontrar Winamax. Y una vez en París, pues me busqué a buscar trabajo y me empecé a buscar trabajo y encontré lo de Winamax. Pero antes vine a París a jugar a hockey.
Vaya, o sea, que tú te moviste a París fichado por un equipo de hockey hierba.
Sí.
eso no lo sabía, no me acordaba bien. Vale. Y una vez allí en París ya jugando a hockey, encontraste.
Exacto.
Empezaste en Wina. ¿Cuánto tiempo hace ya
Exacto.
eso? ¿Tres años por lo menos o cuatro?
Tres años justos, esta semana pasada.
Sí,
Así
sí,
que
sí, sí.
Va para más, esperemos.
Pues sí, sí, esperemos, esperemos. Tú vas subiendo de años en Winamás, el programa va subiendo, nuestro programa va subiendo de años gracias al patrocinio, a la sponsorización de Winamás. Ya son 3 los años que llevas tú en la empresa, 5 los que lleva el programa. Esperemos que sea mucho más por las dos partes, ¿no?
Exacto, sí, 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 que siga sumando, que siga sumando.
Y aprovechando ese quinto aniversario, Paul, bueno, pues tú tuviste la idea, porque sale de ti, tuviste la idea de hacer algo especial, ¿no? Ese quinto aniversario de Marca Póker no se podía quedar ahí en el olvido, no podía ser solo un tuit diciendo hemos cumplido 5 años, sino que había que hacer algo especial. Y se te ocurrió la idea de hacer un torneo que ya se hizo con Mathieu Durán hace 3 años, que funcionó muy bien, pero que no estaba previsto hacerlo. Hablando y charlando los dos, se nos ocurrió la idea de por qué no aprovechar el ranking que tenía Gran Vía en esos momentos, que se iba a disputar para un evento propio de Gran Vía. Al final, el evento Marca Poker Live también es un evento de producción propia del casino de Gran Vía, y ha cuadrado todo fenomenal, ¿no?
Sí, a ver, al final, pues los aniversarios hay que celebrarlos también de vez en cuando, ¿no? Y cuando es una fecha tan redonda, como cuando es un número tan redondo que el quinto aniversario, pues mira, la idea surgió de ahí, de intentar celebrarlo, que es un buen hito para el mundo del póker en España, tener un medio como vosotros que nos acerque la información a todos los que somos apasionados de las cartas. Y nada, esperemos celebrarlo en un mes justo. Creo que es en un mes justo.
Sí.
Así que sí. Esperemos celebrarlo por todo lo alto.
Tiene buenísima pinta. Ahora vamos a entrar a los detalles del torneo. No tiene fácil superar a la primera edición. Esperemos que sí, porque ahora daremos, como digo, detalles exactos del torneo. Pero es que la primera edición, que fue, estoy viendo, en noviembre de 2021, jugaron 549 entradas. Fue una cifra muy buena para la época. 549 entradas, fueron, no, realmente el primer premio no me acuerdo cuánto fue, si 20 o 25 mil euros, también una gran cifra. Y este año, con todo esto, con la unión del Casino Gran Vía con Marca Póker, con Winamax, para intentar hacer un bolón brutal, la idea sería estar en 600, 700 entradas, ¿no? Esa sería la idea, ¿no, Paul? El objetivo, vamos.
Sí. Sí, hombre, eso ya sería unas cifras. Yo creo que superar incluso la edición anterior ya serían cifras súper positivas y eso, y animo a la gente que se acerque en Gran Vía, además que en Gran Vía es un casino con pues mucho caché, mucho glamour en el centro de Madrid, así que estoy seguro que la gente vendrá motivada y con ganas de jugarlo.
Bueno, el torneo es un torneo de 250 euros, es un torneo asequible, por eso es un torneo pensado en el póker recreacional. Obviamente no es un torneo para profesionales, aunque cualquier persona que lo quiera jugar, obviamente es bienvenido, pero es un torneo recreacional. 225 euros más 25 es el buy-in. Un torneo que da 65.000 puntos iniciales, con una estructura de 3 días, porque se juega en 3 días, muy competente. El primer día los flights iniciales son de 30 minutos, salvo el turbo, que es de 15. Un día 2 con 40 minutos de duración y un día 3 de 50 minutos con la mejor estructura posible, porque tú sabes, Paul, que soy un verdadero friki de las estructuras, y cuando hago un torneo de estas características lo que quiero es que no pueda ser mejor, que no haya nadie que pueda hacerlo mejor, ¿sabes? Que nadie diga,
sí,
no,
que se asemejen, que se asemejen al máximo.
Exacto, o sea, el mejor torneo posible, dadas las condiciones del casino, donde estamos, las posibilidades de apertura, de cierre, etcétera, etcétera, los días que tenemos, pues lo mejor posible, y que el jugador que pague 250 euros o se clasifique, ahora veremos, a través del ranking de Gran Vía o en Winamax, pues juegue un torneo de élite, de los gordos, de los que cuestan mucha pasta, pero pagando 250 euritos y optando a premios muy grandes, claro. Y no solo económicos, ¿eh? Ahora vamos al detalle.
Ahora vamos a ello.
Aquí hay, esto es un entente muy bueno entre el Casino de Gran Vía, que es el que pone las instalaciones, el que pone los croupiers, el que pone las fichas, las barajas, etcétera, etcétera. El que pone también el ranking de la liga a disposición del torneo, es decir, ahora mismo hay, no sé si van 280 jugadores ya clasificados. La idea es que se clasifiquen unos 300 aproximadamente a través del ranking que tiene Gran Vía, que lleva 4 meses con ese ranking. Esa es la parte del básicamente del casino, pero luego hay otras dos partes más. Vamos primero, si quieres, con Marca y Radio Marca. Y te quería preguntar exactamente en qué consiste la cobertura o la ayuda que va a hacer, cómo va a participar Radio Marca y Marca en este evento.
A ver, lo que haremos es intentaremos hacer conjuntamente con Radio Marca y Winamax una comunicación completa para poder atraer al máximo de jugadores. Y luego en el evento mismo, tú ya me contaste, ¿no?, que haríamos también un especial Marca Póker en situ,
sí.
Desde el casino mismo. Así que eso, intentaremos ir de la mano como hasta ahora. Y hacer una comunicación conjunta y un seguimiento conjunto.
Un seguimiento que va a ser previo al evento, tanto en Radio Marca, obviamente en nuestro programa, pero no tendría gracia que solo fuese en nuestro programa. Vamos a intentar que otros programas de la parrilla Radio Marca se hagan eco del evento y podamos hablar de él. Una cobertura posterior, también en esos programas esperemos que se pueda hablar del torneo. Posiblemente haya algún artículo en prensa escrita también, bien sea en el.com o bien sea en el periódico en papel sobre el evento, crónicas, etcétera, etcétera. Habrá branding de Radio Marca también en el torneo. Y luego también habrá mucha presencia de gente de la redacción de Radio Marca en el torneo, ¿no, Paul? Esa es la idea.
Sí, también invitamos a todos los periodistas de Radio Marca y de Marca, que de la redacción, que se animen a venir a jugar. Y de hecho, prepararemos también un torneo paralelo especial para ellos, para acercarles para celebrar este quinto aniversario, pues también todos los redactores que no están tan familiarizados con el póker puedan disfrutar de un torneo para ellos, para la redacción de Marca. Y nada, para que conozcan un poco todo el mundillo y que se animen a jugar y a pasarlo bien.
Yo estaré allí, obviamente, cada minuto del evento. Para mí va a ser bastante raro y bizarro ver a los compañeros de redacción de Radio Marca, con los que coincido todas las semanas en un ambiente completamente distinto, verlos en el casino. Va a ser...
Hombre, eso es cojonudo.
Sí, sí,
va a ser cojonudo, tú. Para todo lo que tú sabes y de lo que hablas cada día y tal, verlos de ellos que se interesen y que intenten integrarse en el mundillo, jugar alguna partida y tal, pues siempre es bienvenido.
Además, que no se preocupen, porque muchos de ellos seguramente no sepan jugar o tengan muchas dudas acerca de cómo se juega. Voy a estar allí. Es posible que, si da tiempo, les dé una pequeñita masterclass, algunos tips para jugar póker en vivo cuando empiezas, alguna cosita. Luego, si juegan un torneo de la prensa, pues a lo mejor, Paul, podemos hacer alguna cosita de comodines que puedan utilizarlo. Yo les puedo echar una mano en alguna de las decisiones. Va a estar divertido el torneo de
prensa. Va a estar divertido. Sí, exacto. Sí. El tema es que se familiaricen un poco y aprendan a jugarlo. De eso se trata. Y acercarles un poco el hecho de jugar. Vaya, sí, sí. Que muchos lo ven como muy inaccesible, o mucha gente pues no está dispuesta a pagar ciertas cantidades para X torneos, etcétera. Pues mira, de esta forma se les permite probar una primera experiencia en vivo.
Eso por parte de Marca y Radio Marca, pero luego el apoyo fundamental es el de Winamax, obviamente, que trae muchas cositas y muchas sorpresas. No sé si nos puedes adelantar ya todo, si te vas a guardar algo, Paul, tú me dices.
Sí, no, a ver, sobre todo la idea del Marca Poker Live era, evidentemente, organizar un torneo, pues eso, que es lo que has dicho, ¿no?, de 250 euros de buy-in, y que la gente pues lo disfrute básicamente como un torneo normal. Pero la idea de hacer un torneo diferente y que sea, pues que se vea que es, pues, estamos de celebración, pues en Winamax hemos decidido hacer unos añadir premios.
Qué bien.
No en metálico, pero sí que añadiremos premios para en formato Mystery Bounty para todos aquellos que estén en ITM. A partir de que los jugadores ya estén en ITM, pues Winamax añadirá regalos en formato de Mystery Bounty, en la que pues el staff de Winamax, desplazado hasta Gran Vía, pues estará ahí en las mesas de al lado para ofrecer los sobres y que los jugadores retiren sus sobres misteriosos. Y si quieres un poco, David, te cuento así por encima qué contienen.
Sí, cuéntame.
Mystery Bounties. Pues mira, cuéntame. Tenemos desde tickets para jugar en la plataforma en Winamax.es. Tendremos también merchandising, ropa y otros gadgets. Y los regalos más top, como bien sabéis, a finales de mayo, del 28 al 2 de junio, del 28 de mayo al 2 de junio, tenemos el Winamax Sismix en Marrakech, que para mí personalmente es el evento del año.
Para mí también, mi evento favorito, siempre lo digo.
y tres de los Mystery Bounties que vamos a ofrecer serán, habrá dos invitaciones, habrá una invitación con un main pagado y un site para ir a Marrakech.
Toma ya.
Habrá otra invitación con un main para también ir a Marrakech y también habrá una entrada para un main event para disputarlo en el Sismix de Marrakech. Así que
todo esto, Paul,
como tenemos, dime,
son, todo esto, Paul, son premios añadidos, no salen del prize pool. Esto lo pone Winamax.
Exacto, no.
Es cortesía de Winamax.
Claro, exacto. Eso lo añadimos nosotros, más allá del prize pool que tiene el propio del propio torneo. Nosotros además añadimos todos estos Mystery Bounties en formato, bueno, esos regalos. Y sí, no sale para nada del prize pool. Eso lo añade Winamax.
Vale, para el que no sepa, Paul, qué es el Mystery Bounty o no lo haya jugado nunca, decirle que cuando entras en el dinero, cuando ya estás en premios, el torneo es un torneo normal, no es un torneo Mystery Bounty, pero los premios añadidos de Winamax, los regalos que añade Winamax, van a ser en formato Mystery Bounty. Eso quiere decir que cuando entras en premios, si eliminas a un jugador, una vez eliminado, tienes la opción, no la opción, o sea, te levantas, vas a una urna o a una mesa donde están extendidos un montón de sobres y coges un sobre por haber eliminado a un rival. En ese sobre puede haber tickets para jugar en Winamax, por cortesía de Winamax, puede haber merchandising, ropa, gorras, lo que sea, productos de Winamax, y puede haber los tres premios gordos, que como has dicho, Paul, son paquetes, algunos incluso incluyen main event y sites, para jugar el evento del año, que es el Festival de Música Electrónica y Póker de Mesa Corta, que organiza cada año Winamax, este año de nuevo en Marruecos, en el Resort Esadi de Marrakech, del 28 de mayo al 2 de junio. Por lo cual, in the money, en los premios, si eliminas a un rival, sobrecito, y te puedes encontrar muchas sorpresas muy agradables por cortesía de Winamax. Es un gran añadido y le da un rollito guay al torneo. Un aporte mucho.
Hombre, yo creo que le da picante y le da un poco, pues, sí. Celebrar un quinto aniversario de este matrimonio que hemos formado con Radiomarca, pues hay que celebrarlo, creo, por todo lo alto. Y esto, soltando premios con mucho mucho gusto y eso, para atraer a la gente también que se anime a jugar, que si tiene suerte y retira el sobre que toca, pues tiene un eventazo en mayo para poder disfrutar bajo el sol de Marrakech.
Así es. Y bueno, no solo son esas las sorpresas que hay, también toda la sala estará brandeada, que siempre es bonito jugar en una atmósfera distinta a la habitual, pues habrá tapetes de Radiomarca, de Winamax, las W rojas características de Winamax por toda la sala, estará decorada con los colores rojos de Winamax y Marca Póker y será bonito. Y no solo eso, sino que no solo puedes clasificarte en la Liga del Casino de Gran Vía para este gran torneo, sino que también vas a poder clasificarte, Paul, en el lobby de Winamax, ¿no?
Sí, exacto. De hecho, a partir de este próximo jueves, tendremos satélites todos los jueves del mes de marzo, que son cuatro jueves, si no me equivoco, que empiezan este jueves 7 de marzo. Tendremos satélites a partir de 20 euros a las 9 y cuarto de la noche.
Vale.
Cada día. Cada jueves de aquí hasta el 4 de abril tendremos satélites de 20 euros a las 9 y cuarto. Y además, no solo eso, sino que también tendremos clasificatorios para el satélite, que también tendrán lugar los jueves a las 7 y cuarto, por tan solo 2 euros.
O sea, que te puedes clasificar para jugar este ventazo, que va a tener unos premios brutales, un feel brutal, con una superestructura, con los premios añadidos de Winamax y todas las sorpresas que nos tiene reservado Wina para esa efeméride, para ese quinto aniversario de nuestro programa, solo por 2 euros. Es decir, los jueves, cada jueves, empezando este, ¿no, Paul? Este ya.
Sí, empieza este jueves, vale, que es 7 de marzo, si no me equivoco, vale. Pues habrá los satélites de 20 euros a las 9 y cuarto todos los jueves, que serán 4 jueves, y además, los mismos jueves, a las 7 y cuarto, un poco 2 horas antes de los satélites, habrá el clasificatorio para los satélites por tan solo 2 euros. Así, vale, que yo creo que es una ocasión inmejorable para intentar lanzar algunas balitas por ahí, todos con recompra, los satélites como los clasificatorios para los satélites, todos con recompra, y al final de todo, pues ese ticket para participar en este Marca Poker Live.
2 euritos, por menos es muy complicado, ¿eh? Por 2 euritos a las 7 y cuarto los jueves puedes clasificarte para el de las 9 y cuarto, que es de 20. También puedes pagar directamente el de 20, si te lo puedes permitir y así lo deseas, y te puedes clasificar para jugar el Marca Poker Live, el torneo quinto aniversario de nuestro programa, que ya digo que viene con la organización del Casino de Gran Vía, el apoyo de Winamax y la cobertura de Marca y Radio Marca. Del 4 al 7 de abril en las instalaciones del madrileño Casino de Gran Vía, la gran fiesta del póker modesto, del póker recreacional. 250 euritos de buy-in, 300 clasificados ya a través del Casino de Gran Vía. Se presume que el fill va a ser masivo, una de las grandes bolitas o bolas del año del póker. Y además que este casino, ya lo digo yo que trabajo allí, en este tipo de vaines y con este tipo de fills, no defrauda nunca. Va a ser un eventazo. Hace 3 años, 549 personas y no había ranking de por medio. Ojo la que se puede liar, gracias a Winamax, al Casino Gran Vía, Radio Marca, del 4 al 7 de abril. Pues Paul, ¿te veremos por allí?
Sí, hombre, 100%. Estaré ahí... bueno, junto a ti, vaya, dando soporte y repartiendo esos premios Mystery Bounty a los jugadores.
Lo vamos a pasar bien. A ver si después de ese jueves, que es donde, cuando se celebrará el torneo de prensa con toda la gente, amigos de la redacción de Marca, después sé que hay un cóctel a las 9:30 con toda la gente de prensa. Después del cóctel, lo mismo podemos seguir en alguno de los innumerables garitos que hay en los alrededores de la calle Gran Vía, que tiene infinitas posibilidades de ocio. Y seguramente que conozco a muchos de los redactores y compañeros de Radio Marca, van a estar muy contentos de seguir la fiesta.
Eso dalo por seguro. Para eso venimos también.
Muy bien. Pues nos veremos pronto entonces, Paul. Ha sido un verdadero placer. Vale, un abrazo, amigo.
Igualmente, un abrazo fuerte.
Chao, chao.
Hola, soy Sergio Aido y yo también escucho todo acerca del mundo del naipe en Marca Póker.
Vamos ya con el carrusel de noticias, que, como decía, resume perfectamente lo que ha acontecido en nuestro mundo del póker en estos últimos 7 días. Empezamos, como siempre, con los resultados más notables de la armada. Runner-up del catalán Sergi Miralles en el Wednesday Wonderbox High Roller por $27,000, mientras que Alfonso Timoteo termina en cuarta posición y repite mesa final en el LAPC Main Event por $108,710. Estrenado el cuarto episodio de Un País a la Carta, serie dirigida por un servidor y producida por Poker Red, que nos acerca a nuestras figuras más rutilantes y lo hacen mientras nos enseñan su tierra. Tras Sergio Aido, Juan Pardo, Sergi Yesac, en este cuarto episodio el invitado ha sido Raúl Mestre Valenciano, que muestra su lado más personal mientras nos enseña los sitios favoritos de su tierra, Valencia. La serie, que tiene una periodicidad aproximadamente mensual, puede ser visionado al completo en el canal de YouTube de Poker Red. Vicent Bosca elige al cuarto catalán, al jugador catalán, perdón, Bernat Capdevila, para defender de nuevo el cinturón de campeón que posee de Red Rivals. El valenciano sigue invicto y busca su sexta victoria consecutiva en el programa. Además, cuenta con un bounty sobre su cabeza de 28.750 euros. La plataforma educativa Educa Poker, tras 15 años, da un giro estratégico en su modelo de negocio hasta ahora basado en la afiliación y añadirá la suscripción como alternativa a partir de ahora. Además, estrena nueva imagen corporativa con un cambio de imagen y un logo mucho más moderno y renovado. El jugador norteamericano Ari Angel consigue en Michigan su 17º anillo de World Series C y ratifica así su primer puesto histórico en títulos de este festival. Nuevo escándalo en el póker estadounidense. El jugador Randy García denuncia públicamente en X al jugador Maurice Hawkins por una deuda de 6 cifras que mantiene supuestamente desde hace más de 5 años. Según las acusaciones de García, Huggins le debe más de $100,000 desde hace años. Rand incluso inició tiempo atrás acciones legales, llegando a alcanzar un acuerdo de pago, el cual Huggins también ha incumplido. Aparentemente, la fama de deudor de Huggins es conocida entre la comunidad y en una entrevista esta semana admite deberle dinero a Randy, pero mucho menos de lo que él le pide. Y asegura que si no le paga es por la forma en la que se lo ha pedido, irrespetuosa, tratándolo de mafioso y buscando hacer el mayor daño público. Daniel Negreanu y Matt Berkey vuelven a chocar en redes sociales, esta vez por las reentradas de los torneos. En una reciente entrevista en el podcast Only Friends, Matt Berkey expresó su opinión con respecto a los reentries, criticando la estrategia que algunos profesionales usan en los torneos basada en ir all-in sin parar mientras haya reentradas hasta conseguir lograr construir un stack gigante. Negreanu le respondió que su opinión carece de fundamento ya que no es jugador de torneos, no los entiende y por lo tanto no sabe lo que dice. El veterano jugador norteamericano de 80 años, poseedor de 3 brazaletes de World Series, John Cernuto, uno de los jugadores, por cierto, que más cobros en torneos tiene del mundo, cerca de 600 cajas, anuncia que se toma un descanso indefinido del póker por temas de salud. Se ausentará de los tapetes durante el tiempo que se encuentre inmerso en la recuperación de la enfermedad que padece, pero sin aclarar de cuál se trata. De todas maneras, muy buena suerte en su recuperación. El jugador norteamericano Mike Postel reaparece en X asegurando que todas las acusaciones que pesan sobre él acerca de espiar las cartas de sus oponentes en 2019 durante las partidas del stream televisado del Stones Live son falsas y acusa a Verónica Abril, la responsable de destaparlo todo, de haberse lo inventado. Verónica no ha tardado en defenderse en redes sociales respondiendo a las declaraciones y retando a Mike que vuelva a los streams a ver si es tan ganador como lo era cuando supuestamente hacía trampas y acabe de esa manera con las dudas. Por ahora Mike no ha respondido a este ofrecimiento que efectivamente podría ayudar y mucho a conocer el nivel de juego real del protagonista de uno de los escándalos de trampas más grandes de los últimos años. El póker podría haber revelado el siguiente oponente en el ring del púgil mexicano Canelo Álvarez. El boxeador publicó una foto con fichas y referencias a lo maja en su cuenta de Instagram. Muchos fans del boxeador mexicano lo han interpretado como un mensaje escondido para desvelar que su siguiente rival será Terence Crawford, originario de la ciudad de Omaha, en el estado de Nebraska. El jugador y popular streamer Kevin Martin inicia un challenge que pretende llegar al menos $5,000 desde cero y poder construir así un pequeñito bankroll. Lo hará empezando en torneos gratuitos y streameando su vida 24 horas, 7 días a la semana, por lo que le podremos ver dormir, hacer deporte, cocinar, comer y cualquier cosa que tenga que ver con su vida diaria, incluyendo por supuesto cuando juega, intentando conseguir ese objetivo en este nuevo reto televisado. Arrancan los PGT Mixed Games, los Poker Go Tour Mixed Games, y lo hacen con el evento de apertura, un evento horse de $10,000 de entrada que se lo ha llevado el jugador ruso Maxim Pisarenko en el Poker Go Studio de Las Vegas. La Audiencia Provincial de Madrid ha sentenciado a 2 años de prisión al lotero acusado de estafar 2,2 millones de euros por malversación a la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado. La resolución establece que el acusado actuó conscientemente esperando premios suficientes para cubrir su deuda y obtener ganancias personales. El tribunal ha reducido la pena de 6 años que inicialmente solicitaba la Fiscalía al aplicar atenuantes de reparación del daño y ludopatía, aunque deberá devolver en concepto de responsabilidad civil unos 2 millones de euros. La Feria Internacional de Juego de Madrid anuncia la apertura de inscripciones para su 40 edición, que tendrá lugar los días 7, 8 y 9 de mayo en el recinto ferial de IFEMA de Madrid. La feria congregará un año más a las principales empresas fabricantes y profesionales de la industria del juego en nuestro país. La Autoridad Nacional de Loterías de Turquía decide prohibir las populares plataformas de streaming Kick y Twitch por sus contenidos sobre juego. La decisión de la Autoridad Nacional de Loterías ha sido criticada por su falta de transparencia, ya que su dirección general no ha proporcionado una razón oficial, aunque todo indica que la decisión podría estar relacionada con los streams de apuestas, como así indica el periodista turco Ibrahim Hasakoglu. Las retransmisiones de juegos de azar van en contra de la legislación turca que prohíbe el juego. La Asociación Sueca de Juego Online muestra su desaprobación ante la prohibición del gobierno del uso de tarjetas de crédito en el juego. Según señalan desde la Asociación Sueca, el gobierno está dando así otra ventaja más competitiva al mercado del juego online ilegal, que tiene ya una peligrosa cuota de mercado del 41%. Y cerramos con el legendario jugador de los Boston Celtics, Paul Pierce, que revela en el podcast Old Smoke que el póker le costó su trabajo de comentarista en la ESPN. En la entrevista revela las razones detrás de su despido en 2021, que estaría vinculado a su comportamiento durante una partida de póker con amigos en su propia casa, al admitir en un vídeo en directo para Instagram, en su cuenta de Instagram, durante esa partida, que en la casa había bailarinas y mucha marihuana. Según él, se dejó llevar y decidió compartir ese instante con sus seguidores en redes sociales. El problema fue que algunos espectadores lo grabaron y se hizo viral, haciendo que llegara hasta la ESPN, que decidió bajo sus estrictas políticas de conducta, prescindir de Paul Pierce en los comentarios de los partidos de la NBA. ¡Ay, pero qué primito eres, Paul!
Escuchas Marca Póker, el deporte rey de diamantes.
Shady Aftermath, we in the club all the time, it's a problem, pop off. Don't try to act like you don't know who we be, neither. It's your birthday. We gon' sip a Bacardi like it's your birthday. And you know we don't give a fuck. It's not your birthday. You can find me in the club, bottle full of bub. Mama, I got what you need if you need to fill the balls. I'm in the having sex, I ain't in the making love. So come give me a hug, if you're in the getting rough. You can find me in the club, bottle full of bub. Mama, I got what you need if you need to fill the balls. I'm in the having sex, I ain't in the making love. So come give me a hug, if you're in the getting rough. When I pull up out front, you see the Benz on dub. When I roll 20 deep, so it's drama in the club. Now that I'm on with Trey, everybody show me love. When you sell like them and you get plenty of goofy love. Homie ain't nothing changed, bro, down, G's up. I see exhibit in the cutting, man, roll them trees up. If you watch how I move, you mistake before I play up here. Been hit with a few shells, now I walk with a limp. In the hood, in the lady saying 50, you hot. They like me, I want them to love me like they love pop. But holla in New York, Michelle, they tell you I'm local. When the plan is to put the back game in the choke. So I'm fully focused, man, my money on my mind. Got a meal out the deal and I'm still in the grind. It's your birthday. We gon' sip a Bacardi like it's your birthday. And you know we don't give a fuck. It's not your birthday. You can find me in the club, bottle full of bug.
Esta noche contamos de nuevo con nuestro colaborador bonaerense, Santi García, que nos trae muchas veces crítica literaria, ya sabéis, libros, novelas, ensayos, artículos, de todo, donde siempre hilo conductor es el naipe, pero también nos trae muchas veces fantásticas historias de personalidades, acontecimientos, lugares emblemáticos del sector, como es el caso de esta noche, por cierto. Que, bueno, aprovechando la reciente victoria en el LPT de París de una veterana leyenda del naipe británico y europeo, don Barney Boatman, pues vamos a hablar de su carrera y de su vida, aprovechando además una entrevista que le hizo Santi hace unos meses. Y también aprovechando, valga la redundancia, esta semana, que esta semana se ha celebrado la gala de entrega de premios de los Global Poker Awards, para muchos los premios más importantes del sector o del póker mundial. Vamos a descubrir, gracias a Santi, pues quién han sido los ganadores y nominados en cada categoría este año. Buenas noches, Santiago.
¿Cómo estás, David? Un placer estar de vuelta.
Igualmente. Si quieres empezamos a hablar por la gala, que es lo más reciente. Se han dado a conocer los premios. Algunos ya se sabía, creo, al principio, antes de la entrega de premios, pero ha sido la gala esta semana y ya han sido galardonados todos, ¿no? Los premiados. O sea, todos los nominados.
Así es. Cuéntame. Fue la quinta edición anual de los Global Poker Awards, que bien. Antes eran los American Poker Awards,
sí.
Que bueno, después los quisieron transformar un poco más globales, pero hay todavía un poco de polémica porque se siguen entregando siempre en Las Vegas y entonces los europeos se quejan de que les queda muy lejos, ¿no? para viajar hasta allá y no quieren viajar 12 horas para ver si quizá ni siquiera ganan, ¿no? Pero bueno... siguen siendo los premios más prestigiosos, pero bueno, todavía sigue habiendo un poquito de polémica con la sede. Sí.
Fueron televisados porque se han hecho en el Poker Studio, ¿no? De Las Vegas, el estudio que tiene.
Exacto.
Poker Go.
Se hicieron ahí, fue transmitido por Poker Go, que creo que fue gratuito por YouTube, y ya teníamos cuatro ganadores que eran los que habían ganado los rankings, ¿no?
Sí.
Estamos hablando de Bing Wen, que fue el jugador del año, el que ganó de todo. Sí. Que segundo quedó el argentino Nacho Barbero, ya que estamos lo mencionamos.
Sí, sí.
El mismo ranking, pero femenino, lo ganó Kristen Foxen.
Un año más.
Otra vez más. Creo que es la cuarta vez que lo gana. Sí, increíble.
Sí. La mejor
la mujer de Alex Foxen, ¿no? Para sí, sí. Era Kristen Bicknell, ahora es
Yo sinceramente Foxen. Creo que Alex Foxen es el marido de Kristen Bicknell. ¿Sabes?
Claro.
Debería ser Alex Bicknell. Alex Bicknell y Kristen Bicknell, porque es la mejor jugadora del mundo, sin ninguna duda. Kristen Bicknell, ahora Kristen Foxen, porque se casó con Alex, claro.
Y bueno, y Alex lo ganó creo que dos o tres años seguidos también. Así que bueno, una super pareja del póker, como veremos. Después Nick Pupillo, que ganó el mid-major, serían, creo que son Bahín, entre hasta 5.000 de Bahín. Entonces, él fue el que sumó más puntos en ese ranking particular. Sí. Y por último, Isaac Haxton ganó el Poker Go. Solamente los eventos que suman puntos de torneos de Poker Go se lo quedó Haxton, que también tuvo un año tremendo. Exacto, fue uno de los más ganadores también. Esos fueron los premios que ya estaban entregados. Y luego pasamos a los que ya tenían cuaternas, ¿no? Porque son cuatro en cada categoría. Y la primera votación es interesante porque votan los mismos jugadores. Votan acá los 100 mejores posicionados en el Global Poker Index. Y les preguntan a ellos quién es el oponente más difícil de enfrentar. Y acá quedaron nominados Alex Foxen, Isaac Haxton, Jason Kuhn y el inglés Stephen Chidwick, que lo ganó por tercer año consecutivo. Vaya. Es la tercera vez que se hace este premio y las tres veces lo ganó Stephen. Así que se ve que lo respetan y mucho.
Sí, sí, parece que entre los 100 mejores jugadores del GPI tienen claro que el número uno o el rival más complicado de batir es el británico, Chidwick, que tiene esa impronta seria, esa capacidad de concentración fuera de lo normal, de la que tanto hablan los jugadores profesionales, que es el tipo que más en la zona está jugando siempre, más concentrado, y por lo que se ve, desde luego, tiene el respeto de toda la comunidad profesional.
Sí, sí, la verdad que bastante prestigioso este premio, ¿eh? La verdad que hay que reconocerlo a Stephen. Después pasamos ya a mejor performance en mesa final, y acá los nominados eran Patrick O'Neill, el EPT de Praga, Eric Seidel, que ganó su noveno brazalete en el Super High Roller de la WSOP Paradise,
sí.
Daniel Siepidiol en el WPT World Championship, y Daniel Weinmann en el Main Event, que todos pensaban que iba a ganar él, pero se lo llevó Daniel Sepiol en el WPT World Championship,
sorpresa,
¿no? Que fue uno de los eventos más, sí, sí, más esperados.
Sí, sí.
Sí, acá hubo sorpresa.
Sí, sí. Para mí, bueno, el World Poker Tour World Championship se ha convertido en estos últimos dos años en uno de los eventos del año. De la nada ha aparecido, siempre había habido una final de World Poker Tour, pero ahora como se han empeñado en hacerla mayúscula y salvaje, con esos garantizados tan brutales, pues lo han convertido en un eventazo. Y este año, coincidiendo con World Series Bahamas, ha tenido unos numerazos también enormes, y la actuación de este chico, Daniel Sepiol, para mí era un desconocido, que se ha llevado la mejor performance en los Global Poker Awards.
Exactamente, fue el ganador. Bueno, y recordemos que no llegó a batir el garantizado ese torneo, porque bueno, le coincidió con el EPT de Praga y la WSOP Paradise, sí. Igual fue una locura el evento, pero bueno, no llegó a los, sí, 40 millones garantizados que tenía.
Sí, sí.
Después pasamos jugador revelación del GPI. Está Jans Arends, William Kopp, Samuel Laskowitz y Santosh Subarma. Y se lo llevó Jans Arends, fue la revelación de este año. Después pasamos mejor personalidad de Twitter. Y acá, que estos sí son más conocidos para los que estamos en las redes, que son Jamie Kerstetter, que es comentarista habitual, Will Jaffe, que hace unos videos desopilantes, que lo recomiendo seguirlo, Caitlin Komeski, que también tiene un podcast, un canal de YouTube, y Marle Sprague, que es la mujer de Sprague,
sí,
que también recomiendo mucho seguirla porque es muy cómica. Hizo unos videos del ICM, es como que hace muchas bromas con los jugadores profesionales y las personalidades, la verdad que es muy divertida, y se lo llevó al premio Marle Sprague.
Merecido.
Así que fue, sí, sí, yo creo que sí, mejor personalidad de Twitter. Pasamos también a otro premio que era, que tenía mucha, había bastante repercusión, a ver quién se lo iba a llevar, que es el mejor streamer, con todos los bloggers que hay hoy en día, ¿no?
Total.
Está Kevin Martin, Benjamin Sprague, de vuelta, Spraggy, Lex Belsius y Bert Giraffe Ganger 7 Stevens, que acá, bueno, estaba peleado este premio. Y se lo llevó para mí con justicia Bert Stevens, que streameó en vivo. Es muy particular, les recomiendo seguirlos. Él tiene una casa en un campo y streamea en un sótano lleno de piedras y todo, oscuras. Muestra los animales también que tiene. Y streameó en vivo jugando el main event de la Serie Mundial, que lo terminó ganando. La versión online, ¿no? Así,
sí,
que
sí,
les recomiendo buscarlo en YouTube porque es un video tremendo, porque él tenía muchas fichas y fue una clase de agresividad, y él es muy histriónico, muy agresivo, ¿no? Muy de que si pierde las manos insulta al rival, así que la verdad que es muy cómico verlo, así que enhorabuena para Giraffe Ganger 7, que se llevó el premio.
Enhorabuena.
Después, mejor blogger, llamar Barton, Daniel Negreanu, Brad Owen, Alex Wolfgang Poker Saved y Corey Irring, que acá, de estos cinco, es para destacar lo de Alexander Wolfgang Poker, que fue el primer blogger en llegar a 1 millón de suscriptores. Que para mí, igual tengo que aclarar que ya Papo lo había logrado, Alejandro Lococo, que tiene 2.5 suscriptores. Pero bueno, él tiene mucha gente del rap, ¿no? Del freestyle. Pero bueno, si lo consideramos como póker, el primer lugar es para Papo. Y en segundo ahora, Wolfgang Póker, que tiene 1 millón de suscriptores, más que Negreano, más que Polk, más que todas estas bestias. Así que una locura el crecimiento.
Echo de menos aquí, Santi, echo de menos en el mejor videoblogger a Alias Gutiérrez Aceros, que lleva haciendo una labor los últimos 10 años en cuanto a creación de contenido en YouTube. Yo creo que en castellano no tiene ningún rival. Y he hecho en falta streamers, comentaristas, he hecho en falta videobloggers. Es lo que tú decías, ¿no? Los Golden Global Awards los Global Poker Awards es la continuación de los American Poker Awards, por lo cual prácticamente casi todos anglosajón o norteamericano. Pero, hostia, los streamers en castellano, los videobloggers, los creadores de contenido en castellano, están poco nada representados en estos premios, sino este año, históricamente.
Sí, eso es verdad. Bueno, vos y yo estuvimos en la votación previa y estaba, creo que Elías estaba, pero la verdad que es muy difícil que alguien en español gane un premio. La verdad que es muy difícil. Deberíamos tener nuestros propios premios, juntarnos Latinoamérica, España, Uruguay, no sé, hacer algo, porque si no va a ser muy difícil que nos tengan en cuenta, porque no hablamos su idioma. Entonces, la verdad es que no. Va a ser muy difícil que
ganemos. Pues habrá que crear, igual que los Latin Grammy, habrá que crear los Global Poker Awards, los Latin Global Poker Awards. No lo estoy diciendo en broma, ¿eh? O sea, habría que hablar con Global Poker Awards y decir, oye, señores, ya que esto es una fiesta del póker anglosajón o del póker norteamericano, ¿por qué no hacemos los Latin Global Poker Awards? Y ya que no nos integráis de esa manera, porque es muy complicado, porque no consumís contenido en castellano, claro. dejarnos la franquicia, dejarnos organizar los Global Poker Awards latinos, y así metemos, pues eso, todos los que hablan en castellano o incluso también en portugués, vamos, todo lo que sea latino, vamos.
No es mala la idea, ¿eh? En América Latina nunca hubo nada similar. En España creo que tuvieron unas entregas de premios similares, ¿no? Que vos estuviste involucrado, pero no sé, creo que se hizo 1 o 2 años solamente, pero sí, hay un nicho por explotar.
Sí. Bueno, quizá algún día. No, yo lo dejo ahí. Yo ahora tengo tantas cosas, estoy haciendo tantas cosas que meterme en otro charco, ya me quedo sin mujer y tal. Pero lo dejo ahí por si alguien quiere recoger el guante de hacer unos Latin Global Poker Awards para que los generadores, los directores de torneos, los creadores de contenido, los jugadores, todo este tipo de latinos y de habla castellana y española, pues puedan también tener su reconocimiento, ¿no?
Exacto. Bueno, y ahora me viene a la mente, estoy recordando que los únicos 2 argentinos que fueron nominados en este premio, uno fue Mariano, que es argentino pero vive en Estados Unidos y habla en inglés, un blogger que es reconocido, y el otro fue Papo, con un mega blef que hizo en la Serie Mundial y estuvo nominado como mejor mano. Fueron los 2 nominados, pero ninguno llegó a ganarlos, pero esos fueron los 2 primeros argentinos nominados. Sí. Bueno, volviendo a esta última entrega de premios, mejor creador de contenido corto. Caitlin Komensky, Gregory Gousolin, Marle Sprague, de vuelta nominada, y Alex Wolfgang Póker, porque hace lo que se llama shorts en YouTube. Él tiene su canal de YouTube con videos normales y además hace shorts, que es lo que su punto fuerte. Y acá se lo llevó Caitlin Komensky también, que es muy divertida, la recomiendo seguirla, que estaba súper contenta y emocionada cuando recibió el premio, así no que la verdad que me puso muy contento. Después pasamos, mejor evento. Irish Poker Open, que es uno de los eventos más viejos de la historia del póker.
El decano, por lo menos en Europa. El primer torneo que hubo en Europa.
Sí, y no sé si tiene más años que la Serie Mundial, ¿eh? Tengo mis dudas. Sí. Creo que tiene más de 50 años. Sí. Después, bueno, el Main Event, el W Prime Championship en el Wynn y el WPT World Championship también en el Wynn. Y otra vez se lo llevó el Main Event de la Serie Mundial, que fue récord, así que no podía no llevarse este premio. Fue el más grande de la historia, recordemos, sí,
desde
así
luego.
Que tenía que llevarse.
Merecido, pero también te digo que si la final del World Poker Tour World Championship en el Wynn no llega a coincidir con EPT de Praga y no llega a coincidir con World Series of Poker Bahamas este diciembre...
Ahí es otro tema.
Ojo que había 40 millones garantizados y hubiesen superado los 40 ampliamente, y espérate que no lo hubiese liado... tanto más que la World Series. O sea, espera que este evento está creciendo mucho. Por eso Por eso World Series les tiró encima a World Series Paradise, para Bahamas, para pararles un poco los pies.
Sí, tal cual. Volvemos. Mejor director de torneo, Jack Effel, Ray Pulford, Matt Savage y Toby Stone. Se lo llevó Toby Stone al premio. Mejor circuito mid-major, que son los circuitos con vaines un poco más bajos, ¿no? Y acá me sorprende que llegó la Brazilian Series of Poker, la BSOP, que explota en Brasil, en San Pablo, hacen unos festivales en los hoteles de miles de personas. Ranggood Poker Series, World Series of Poker Circuit y WPT Prime. Y se lo llevó el Prime también, que creció muchísimo.
Mucho.
Creo que jugó en 12 o 13 países. Le hizo honor a la W de World y eventos que muchos tuvieron más de 1,000 entradas. Así que pasó por Madrid, ¿no? Si mal no recuerdo.
Estas dos últimas categorías, tanto la de mejor director de torneo como mejor circuito mid-major, voy a barrer un poco para casa. Toby Stone, que ha sido el ganador del mejor director de torneo del año, es el responsable de todas las estructuras y del torneo local de Poker Stars en España, del Estrellas Poker Tour, que va a ir en un par de semanas, va a ir al Casino de Gran Vía. Y World Poker Tour Prime, que ha sido elegido como el mejor circuito mid-major del año, ha tenido parada. Los dos últimos años ha tenido parada en el Casino Gran Vía. Así que nuestro pequeñito granito de arena, este premio también de World Poker Tour.
Bien. Nos sumamos ahí, perfecto.
Sí.
Pasamos, mejor festival, Irish Poker Open, Malta Poker Festival, Seminole Hard Rock Poker Open y Wynn Millions Poker Series. Y se lo llevó el Wynn de Las Vegas también con un montón, millones de dólares en garantizado, que siempre explota ese lugar. Seguimos, mejor broadcaster, Henry Kilbane, Ali Nejad, Jeff Platt y Nick Schulman, que son los comentaristas de los live streaming estos. Y se lo llevó Ali Nejad, que creo que está en Triton y en varios más, que la verdad que a mí me gusta bastante como comenta.
A mí también le pillé Santi en las Triton. Tú sabes que tengo algunas cuñas de jugadores que dicen eso de yo también escucho Marca Póker, no sé cuántos, tengo varios jugadores, jugadores muy importantes de nuestro póker.
¿Sí?
Y aprovechando las Triton que pasaron por Madrid, pues me fui a ver a algunos de ellos, como Feder Holtz, como tal, y también pillé a Aline Yad y tengo el audio de él diciendo yo soy Aline Yad, escucho Marca Póker, tal y cual. O sea que lo celebro porque pone también su pequeñito granito de arena en nuestro programa.
Tenés un ganador de los Global Poker Awards, ¿qué
así
te parece?
Así es.
Bueno, mejor podcast, que hay que decirlo ahora, que Marca Póker estaba en la preselección de los 20 podcasts, pero bueno, no pasó el filtro de los mejores cuatro, ya hablamos del tema, pero por lo menos estuvo ahí un pequeño reconocimiento. Y fueron grande. Thinking Poker, con Andrew Brocos y Carlos Welch, Only Friends, el de Berkey, Schubert y Landon Tice, The Chip Race, con Dara O'Carney y David Lapin, sí. Y Poker in the Years, con clásico, con Hartigan y Joe Stapleton. Y ganó por segundo año consecutivo The Chip Race, que también hubo un poco de polémica porque se llevan mal con Negreanu y tuiteó que no eran buenas personas, que ni siquiera fueron a buscar el premio, así que hubo ahí un poquito de polémica. El favorito era Thinking Poker, que están van por el episodio número 500 casi, pero bueno, veremos si otro año se lo llevó.
Sí.
Después, siguiendo, mejor contenido de video, Marle Sprague por ICM, un video desopilante que hizo. Kaitlyn Komiski, que le hizo una carta de amor al Million Dollar Game del Cash Game. Phil Galfond, que hizo un video espectacular de Phil Ivey. Y por último, Poker Go, que hizo organizó, ¿no? ¿Cómo se llama? El Celebration of Life de Dol Bronson, en homenaje a su vida.
Enorme, sí.
Y que obviamente ganó ese, y recomiendo que lo vean en YouTube, donde están todos los que hablan. Pasa Phil Hellmuth, pasa Negreanu, pasan un montón recordando a Doyle y se recuerda su carrera, y la verdad que es súper emotivo el video. Lo buscan como Doyle Bronson Celebration of Life.
Sí, recomendable.
Seguimos. Mejor contenido escrito, que de esto hablamos acá de vez en cuando.
Muchas veces, sí, señor.
Que tenemos The Truth Detective, que es un libro que hizo Alex O'Brien, que yo lo nombré en los mejores libros del 2023.
Sí.
Un artículo de Poker Go que hizo Brad Willis para Poker.org. Después, un artículo que hizo Conor Richards sobre Doyle Bronson. Y por último, una serie de artículos que hizo David Hill para el WPT, entrevistando a Billy Baxter. Y en uno de esos artículos, Billy Baxter era el backer de Stu Ungar. Y recuerda cómo fueron los últimos días de Stu Ungar antes de morir, que la verdad que es espectacular. Recomiendo mucho su lectura. Y se llevó el premio de mejor contenido escrito este año.
Muy bien.
Pasamos mejor contenido de foto. Y acá tenemos una foto que se llama, la apodaron Inconsolable, que es un jugador que estaba jugando su primer main event. Le habían metido un bad beat tremendo y lo agarraron justo en el piso, con la cabeza entre las manos llorando y su novia consolándolo. Los cracharon, pobre. Y bueno, esa fue una de las fotos nominadas. Otra del ganador del main event, Daniel Weidman. Otra de la burbuja de Danny Maxwell, cuando están todos los periodistas encima de la mesa, ¿viste? Que ya no se puede ni ver las cartas en el medio y están todos alrededor de la mesa. Sí. Y por último, la foto de campeón de Nick Schulman, que está con las patas en la mesa, señalando el brazalete, anteojos negros y un habano en su boca, así old school, y fue la foto que ganó, que
enorme.
Está muy buena, muy buena. Y después tenemos, ahora pasamos a los últimos que fueron votados por el público en general, o sea, el más votado se llevaba el premio, que tenemos mejor live stream. Tenemos Hustler Casino Live, las partidos cash, Poker at the Lodge, ahí en Texas, Poker Go, Poker Stars Live y Triton Poker, que para mí Triton Poker debería haber sido el ganador por el nivel de jugadores que hay ahí, pero se lo llevó Poker Stars Live al mejor premio de livestream.
Mira, en esta categoría, el otro día estuve hablando con Billy, que es el que lleva todo el livestream de los eventos que hace Pokerrete en España, que es la marca que organiza prácticamente todas las mesas finales del país, incluidas las de Stars, 8-8, etcétera, etcétera. Y me comentaba... que no entiendo cómo no están nominados, y yo tampoco, porque a nivel de calidad técnica, los streams que hace Pokerrete en España son muy superiores, yo creo, a los que hace el Hustler Casino, por ejemplo, y está ahí. Sí que es cierto que Triton Poker, Poker Go, pues están a otro nivel, es otra liga, pero Poker at the Lodge y el Hustler Casino Live, a nivel técnico, no están por delante de los streams que hace Pokerrete. Pero claro, luego está la repercusión mediática que tienen esos streams.
Claro.
Si lo que se valora es eso, obviamente es complicado entrar en esa terna, pero si se valora, si es la calidad técnica lo que se pone por encima de todo, yo creo que podría estar compitiendo, no para ganar, porque es cierto que Triton, Poker Stars Live y Poker Go son otra división, no tiene nada que ver a nivel de realización y de escenificación y branding, decoración, todo, no tiene nada que ver, pero sí para competir con los streams televisados estos de cash que hay por los casinos americanos, pero vamos, sin despeinarse.
Es bueno nombrarlos. Aprovechamos también ahí para darles un mimo, que se lo merecen.
Desde luego.
Después pasamos otro premio particular, que es el mejor trofeo. Y acá tenemos el tradicional trofeo Mike Sexton del WPT, gigante con todas las capas. Poker de Malasia. El brazalete del main event de la Serie Mundial de Póker. NP NAP Las Vegas Main Event. Y el Asian Poker Tour Taipei, que es un trofeo muy particular, que es un león dorado mordiendo una esfera con el logo del coso. Y ese fue el que ganó, que la verdad que es espectacular.
Sí, sí. A mí el trofeo que más me ha gustado, el trofeo que yo he visto que más me haya gustado y más me ha impactado, es el del
Player.
Ese a nivel de póker modesto es el más bonito y el más original. Pero el más espectacular es que yo he visto nunca es el del PSPC, el del Player, el Poker Stars Player Championship, esa montaña gigante que está formada por fichas doradas, piedras de Swarovski por todos los lados.
Que van girando.
Que van girando, sí. Tienen todas las piezas. Es una cosa, o sea, ese trofeo es de locos. Yo no he visto nada parecido. Y luego el valor económico que tiene, que es muy caro, ¿eh? Que aparte de que te llevas un trofeo a casa, que es precioso, que me acuerdo que lo ganó Ramón Colillas, no se lo pudo llevar. No se lo pudo llevar a su casa, porque eso no lo puedes facturar y no te lo puedes meter en el avión. ¿Y lo que
hizo?
Se lo mandó a los meses, se lo mandó Poker Stars a su casa.
Mira vos.
Y creo que le llegó roto, ¿eh? Creo que le llegó roto y lo devolvió y tuvo que esperar no sé cuántos meses más hasta que lo repararon y se lo volvieron a enviar, un poco vía crucis.
Mira vos, qué cosa.
Pero sí,
por el tamaño, tal cual.
Ese trofeo para mí es el más guapo. Pero bueno, este león está muy guapo.
Muy bien. No, en Asia hay muy lindos trofeos porque van mucho con la cultura, los dragones, ¿no? Entonces le da muy épico el trofeo.
Sí, sí.
Bueno, y cerrando, mejor personalidad, Greg's Goes All In, que es muy gracioso, para verlo en Instagram, lo recomiendo mucho. Ceci Poker, Slow Poker y Wolfgang Poker. Y se lo llevó Greg Goes All In, que usa unos anteojos, viste, que dice All In, y hace unos sketches muy divertidos y también se llevó el premio.
Oye, Alexander nominado a tres categorías y no ganó ninguna, el pobre.
No ganó ninguno y recomiendo ver su último video, que este fue hasta la Antártida para acompañar a su madre que quería conocer la Antártida antes de morir y organizó una partida de póker en medio del hielo en la Antártida. Así que es genial lo que hace. Recomiendo que lo busquen.
Bueno, y ahora el gran triunfo del póker latino, ¿no? Viene en el siguiente premio, por lo menos.
Exactamente. Sí. El único en español que nos llevamos. Sí, que sí, son sí. La mejor mano. Y eso que tenía grandes competidoras,
sí,
¿eh?
Sí, sí.
Un pozo de $1,000,000 entre Tom Duane y Doc Polk. Otro que era Bill Perkins, que va all-in. Y como se tiene que tomar un avión, se va de la mesa mientras su rival piensa. Y termina viendo en el streaming del aeropuerto, ahora sí ganó la mano, que foldeó el otro después de unos minutos.
Iba de farol, ¿no? Iba de farol.
Sí, estaba así, que no tenía nada, puro aire. Así que esa fue muy, muy bizarra. Tom Duane y Wesley en un pozo récord de $3,000,000, que fue el pozo televisado más grande de la historia. Pero el que se llevó la mejor mano fue el bueno de Juan Pardo Domínguez Malaca Style, que fue capaz de foldear reses pre-flop en las Triton cuando quedaban solamente 6 jugadores.
En el main event de las Triton, ojo.
En el main event, tal cual, sí. Y estaba contra Stephen Chidwick, Jean-Noël Torel, que tenía ases, Chidwick tenía as rey en suite, y Daniel Cates tenía jotas y las foldeó como si nada también. Así que un cooler tremendo entre cuatro. Y como se adelanta Jean-Noël Torel y va all-in, Juan Pardo toma eso como fortaleza y lo pone en ase directamente. Pero hay que foldear esos reyes, ¿eh? No es tan fácil.
El que un jugador se adelante antes de que tú actúes es básicamente como si lo tuvieses a tu derecha. En vez de tenerlo a la izquierda, pasa a estar a tu derecha y es un jugador más que ha vuelto a resubir la apuesta. Por lo cual los reyes cada vez se van haciendo más pequeños, pero bueno.
Claro, pero puede tener damas también, tranquilamente.
Obviamente. Ese es el valor del premio. Por cierto, que creo, no lo recuerdo bien, pero creo que en el segundo capítulo de Un País a la Carta, en el que viajamos a Málaga a conocer a Juan Pardo y su tierra, creo que él habla de esa mano. Es que ya no me acuerdo bien. Creo que en el coche, en una de las tomas de coche, él habla de esa mano y por qué foldea y cómo la vivió. Así que si alguien está interesado en saber por qué Juan en la mesa final de un main event de las Triton foldea reyes preflop, pues ahí en Un País a la Carta, en ese segundo capítulo lo puede ver. ¿Qué más?
No, y con eso cerramos los premios, que fueron bastantes, pero bueno. Nada, después subieron, si querés, te nombro un premio al mérito para el programa Game of Gold, que hizo GSG Poker, que jugaban con monedas de oro varios jugadores profesionales en equipos, que estuvo bastante entretenido.
Desde luego, me parece bien.
Después, Hendon Mob entregó su premio para Casey Castle, que es el primer jugador en lograr cobros en 50 países diferentes, que la verdad es increíble, 50 países.
Total. Sí, porque no en todos los países del mundo se juega, y no en todos los países del mundo es legal jugar, por lo cual no es que tengas a tu disposición los 200 países del mundo, es que lo mismo
no,
solo son 120.
No todos suben sus resultados a Hendon Mob tampoco.
Exacto, o sea, este hombre, el Willy Fogg del póker.
Tremendo, Globetrotter. Después Nadia Magnus recibió el premio de la Iniciativa Solidaria. Y por último, no podía dejarse de nombrar y ser premiado, Doyle Bronson fue el premio Poker Icon, que murió en mayo del año pasado con 89 años. Así que con eso cerramos la gala del póker mundial.
Has hecho mención en estos cuatro últimos premios especiales a Hendon Mob y precisamente el personaje del que vamos a hablar ahora, que acaba de salir campeón del European Poker Tour de París, que es, por cierto, el jugador con más edad, el jugador más veterano jamás en ganar un evento del circuito europeo, y fundador de Hendon Mob, Barney Bootman, ¿no?
Así es. Bueno, Barney vivía en Hendon y tenía tres amigos con los que jugaban al póker, que era su hermano Ross, Joe Weavers y Rambas Wani, que empezaron a jugar un home game, después fueron a jugar al casino Big de ahí de Londres. Y como ellos eran de Hendon, la gente les decía, ahí vienen los Hendon Mob, ahí vienen los mafiosos de Hendon. Y quién hubiera imaginado que ese nombre se hubiera convertido hoy en una página que tiene 4.7 millones de resultados cargados y 826 mil jugadores, así que es la base de datos más grande del mundo. Pero bueno, sí, ya para mí, solo por eso, merece estar en el Salón de la Fama.
Total.
Pero si le sumamos ahora ganador del EPT Main Event y dos brazaletes de Serie Mundial, para mí es un grave error que Barney no esté en el futuro en el Salón de la Fama. No sé qué pensás.
Sí, pero sin ninguna duda, vamos. Lo que ha contribuido Barney Boatman a la expansión y difusión de nuestro juego a nivel mundial por la creación de ese gran portal de Hend'em Mob y luego la alianza con Global Poker Index, lo que ha conseguido Barney tiene que ser recordado por los años. O sea, él ha ayudado mucho más que muchos de los que están ya colgados en el Salón de la Fama. O sea que,
exacto, sin ninguna duda. Bueno, lo mismo decía Andrea Cari, el brasileño, ¿no? Cuando le preguntaban por el Hall of Fame, decía, yo hice mucho más por el póker de un tercio de los que están ahí, ¿no? Ya indignado de que no lo tengan en cuenta, pero bueno, Europa y Latinoamérica es difícil. Bueno, creo, uno de los pocos europeos que está, creo que es Devilfish, que porque murió, si no, ni siquiera lo hubieran tenido en cuenta, me parece, pero hay muy pocos europeos y ningún latino.
Carlos Mortensen, también, el español, creo que Carlos era hijo de padre sueco y de madre ecuatoriana, pero tenía familia y tiene familia en Alicante. Ha representado siempre al póker nacional. Fue campeón del mundo en 2001 y es el único español, obviamente, que está en el Salón de la Fama mundial. Pero también por otras cosas, porque él ha vivido toda su carrera y ha hecho toda su carrera siempre en Estados Unidos. Es donde ha residido toda la vida, por lo cual es más yankee que español, prácticamente, aunque...
Sí, exacto. Pero bueno, si le sumamos ese título, en el World Poker Tour también tuvo resultados. O sea, era un crack total, Carlos, ¿no? También merecido. Pero sí, mira, es el único, es verdad.
Ahora llaman a Ilia Topuria, el nuevo campeón del peso pluma de la UFC, que es georgiano español, lo llaman el matador y nosotros llevamos llamando el matador a Carlos Mortensen 25 años, ¿sabes? O sea, ese mote ya estaba pillado, Ilia. Estaba pillado el matador. Es Don Carlos Mortensen. Don Juan Carlos Mortensen, por cierto.
Bueno, Barney, para poner en perspectiva al que no se enteró, fue el ganador del main event del EPT París, que se definió hace pocos días, y tuvo 1.717 entradas. Creo que fue el main event más grande de la edición de París. Sí. Y repartió 9 millones de dólares en premios. La verdad que una locura total. Y ya cuando ya estaba acercándose, era el favorito del público. Es más, juega una mano enorme contra Erika Friat, que lo pone all-in, cuando quedaban 14, me parece. Y Barney termina pagando con el top pair y antes que le pague, le dice Erika Friat, ¿no? Con el que lo quería echar claramente. Creo que era la última mano del día y él había avisado que iba a jugar agresivo. Y le dijo, Barney, estás poniendo en riesgo tu vida. Y Barney le responde, sí, estoy poniendo en riesgo mi vida en el torneo, no mi vida gráfica. Y le pagó y le ganó.
Sí.
Le ganó y es más, Erika Friat entró en tilt total, empezó a culpar al dealer de que le traía mala suerte y empezó a usar todos sus time banks para que cambien el dealer. Nada, una tontada todo increíble, pero bueno, absoluta, cosas que pasan.
Absoluta.
Y lo terminó ganando Barney y se llevó, ya te digo, 1.2 millones de euros, que fue su mejor resultado, obviamente, y el título y todas las redes sociales explotando por Barney, pues la verdad que fue súper merecido. Y si vos entras hoy a Hend'em Mob, es el jugador más buscado en Hend'em Mob, que fue uno de los creadores, ¿no? Irónicamente, pero es el jugador más buscado en la web. Pero bueno, si querés repasamos un poquito la historia.
Sí, por favor.
Bueno, a ver, vamos desde el principio, ya te digo. Bueno, Barney obviamente se crió en Hend'em y dice que su error fue ganar el primer torneo que jugó en el Big Casino, porque él tenía un home game con sus amigos y le dijeron, no, vamos a jugar al Big, que está acá cerca, ahí está bueno. Y él fue, y en un torneo de Seven Karstad, obviamente, porque en esa época no se jugaba otra cosa, y lo ganó. Y dice que el segundo que jugó lo chopió, entonces se metió de
atrapado de por vida, claro.
En el mundo del póker, en el 98, mirá, estamos hablando del 98, viajó a Eslovenia a jugar también un torneo y se lo llevó. Después empezó a jugar por Alemania, Finlandia, Países Bajos, Isla de Man, que eran todos lugares donde ya habían circuito, porque Londres no estaba todavía tan desarrollada la escena. Y ellos viajaban en grupo a jugar por todos estos lugares y él iba sumando mesas finales y logros, ¿no? Y después en el 2000... con sus amigos tienen la idea de crear Hend'em Mob porque veían que no había ningún lugar donde se suban todos los resultados, más que nada de Londres, de Europa. Entonces dijeron, bueno, vamos a crear nosotros la página y le pidieron a los jugadores que le llenen un formulario con foto, apodo, hobbies y lo mandaron a 100 jugadores. De los 50 que le devolvieron, los empezaron a subir a la web. De a poquito fueron subiendo los resultados y cada vez empezaron a recibir más inscripciones, ¿no? Para que estén, para figurar. Y en el 2000... Vicky Coren, que en esa época era entrevista, luego se convertiría en la primera campeona del EPT, pero en esa época era periodista, les hizo una entrevista ella ha trabajado para el diario Evening Standard, les ponen en primera plana, de Hendon Mob, los cuatro ahí con traje y anteojos negros, bien, bien cancheros, y empiezan a hacerse conocidos, ¿no? Empiezan a recibir proyectos de publicidad para su página, empiezan a conseguir resultados en vivo, programas de televisión que surgen en Londres y los llaman a ellos para que jueguen. Entonces empiezan a convertir en súper conocidos.
Sí.
Y en el 2009 se juega la C-Millions y Barney fue uno de los finalistas, quedó octavo, ya empezó a lograr resultados importantes. Y en el 2011 logra su primera mesa final del EPT, que fue en San Remo, donde quedó cuarto. Entonces de a poquito ya iba logrando sus resultados. Sí, y sí, llega el esperado brazalete en el 2013 con el evento 49, que tuvo más de 2.000 entradas. Y yo le hice una entrevista hace poco y me decía, parecía que todos los jugadores británicos e irlandeses estaban en la barandilla con mi hermano Ross tomando cervezas y cantando, bromeando y animando. Me sentí tan en casa que el resto del field tenía una dura tarea. Tenía un ejército detrás de mí. Y cuando terminó la final, todos nos marchamos hacia el Palms, donde nos estábamos quedando Ross y yo, y seguimos viviendo hasta que llegó el momento de regresar al río y buscar ese brazalete que Ross me entregó. Fue perfecto y ese dinero me cambió la vida. Así que se ve que estuvo bien acompañado, ¿no? Cuando ganó su primer brazalete.
Ha ganado Santi brazalete de World Series, ha ganado ahora European Poker Tour. Si ganase un evento de World Poker Tour, de los grandes, del Tour grande, tendría la triple corona, que es... lo que es tener lo que se llama los tres grandes, un brazalete, un European Poker Tour y un World Poker Tour. Solo le queda uno por lograr. Si tú, Santi, tuvieses que elegir, sin contar el dinero, poniendo el dinero en un lado, entre brazalete de World Series o Main Event de European Poker Tour, ¿qué te gustaría a ti ganar?
Y no, yo voy por el brazalete.
Brazalete, ¿no?
Sí, le tengo mucho cariño. Si sea de lo que sea, sea de flip and go, de lo que sea, pero no, brazalete. Pero sí, bueno. Vos sabés que le preguntaron por esa triple corona y dijo que sí, que sería un sueño hecho realidad por cumplirlo. Y dice que va a jugar el WPT en el Wynn porque no lo pudo jugar el año pasado y lo va a jugar este año. Así que veremos si lo puede lograr. Que te cuento que hay solamente 9 jugadores que lo lograron en la historia. Qué hay un montón que le falta uno u otro, pero solo 9 lo pudieron lograr.
Ningún español por ahora, creo. ¿Y algún argentino?
Tampoco.
¿Tampoco?
Tampoco.
Vale.
No. Así que sí, es difícil, no es fácil. Más que los torneos esos que son muy populares.
Adrián tiene brazaletes, tiene 4 o 5, no me acuerdo. Y EPT, le falta World Poker Tour, que creo que quedó segundo.
Exacto.
En uno. Creo que quedó segundo.
No me acuerdo, pero no es el circuito que más juegue, ¿no? Ya, porque él juega más que nada los High Rollers y el WPT son torneos de 3K, 5K. Entonces es como que no están en su partida diaria.
Es verdad, sí.
Pero sí, Adrián es otro de los candidatos que le falta uno. Así que bueno, siguiendo con Barney, en 2015 gana su segundo brazalete en un evento de Pot Limit Omaha. Y bueno, sigue sumando logros. Después participa en un libro de cuentos, esto pocos lo saben, que se llama Él jugaba por su mujer y otras historias, que lo consiguen en Amazon. Y además de Barney, está James McManus, Peter Alson, Jennifer Tilly, la jugadora, Anthony Holden. La verdad que hay bastantes reconocidos y son muchos cuentos. Y Barney escribió uno de esos. Así que el que ande buscando lectura para conectarlo con mi sección, tiene ahí un librito en Amazon para leer.
¡Qué grande!
Sí, así que bueno, sigue avanzando y después, por lo menos, yo estaba viendo sus números el año pasado, que él juega más que nada circuitos grandes, pero él jugó en la Serie Mundial, por ejemplo, en Las Vegas, logró 7 cobros. Después, en Rosbadov sumó 6 cobros más, incluyendo una mesa final, donde fue quinto y otro segundo. Y estamos hablando que tiene 68 años, así que la verdad, me saco el sombrero para Barney, que sigue jugando los circuitos más difíciles del mundo y con buenos resultados, no logrando mini cash, sino logrando mesas finales.
No es que sea muy mayor todavía, pero es cierto que está compitiendo en eventos caros contra gente de 20 años, de 25 años,
exacto,
contra gente que vive por y para el póker, que solo respira póker, que se pasa el día estudiando, que se pasa el día trabajando, que se pasa el día jugando, con 68 años. Competir contra todas las bestias de 20 y salir campeón y seguir en el candelero y seguir ganando. Ojo con Barney Botman, ¿eh?
Sí. Y si querés, acá estoy viendo una frase que me dijo, les recomiendo buscar la entrevista que le hice en Poker Red, lo ponen como biografías Barney Botman y sale. Y Lichó le había preguntado por cuánto tiempo se imaginaba jugando, ¿no? Y me responde, el póker es un desafío interminable, lo cual me encanta. Tienes que seguir desarrollándote, reaccionando, aprendiendo y adaptándote. Y si eso no te mantiene exactamente joven, sí te mantiene juvenil. Así que puedo imaginarme continuar durante mucho tiempo, aunque Olé. Quizás la imaginación sea la cualidad que siempre he tenido en exceso. Así que
me encanta.
La verdad que un genio total. Un genio total. Así que bueno, y tiene, si quieren, para ver sus números, con este resultado, 5.4 millones en vivo. Está 14 en el ranking de Inglaterra, de los más ganadores. Así que nada mal, ¿eh? Y tiene más de 230 resultados en vivo. Así que desde el 98 mal. Que juega.
Sí.
Un grande, y bueno, y ojalá que sea, aunque sea que entre en el top 10, viste que cada año para el Salón de la Fama la gente nomina. Se eligen 10 jugadores y de esos 10 votan los miembros en vida. Yo, por lo menos, con que entre en ese top 10, voy a estar conforme. Pero yo lo quiero ver en el futuro a Barney Botman, sí o sí, en el Salón de la Fama.
A ver, ganar el European Poker Tour a la edad de 68 años, haberse convertido en la persona de más edad, más veterano en conseguir una etapa del European Poker Tour, le tiene que ayudar a conseguir ese objetivo. Aunque no sea un objetivo personal de él, sí que es un objetivo moral de la comunidad de póker en agradecimiento a la labor que ha tenido Barney Bootman en nuestra industria, ¿no? Yo creo que esto tiene que ser el espaldarazo definitivo para que Barney Bootman entre ahí tarde o temprano.
Sí, y si no, Negreanu propuso el año pasado que separen las categorías, que cada dos años entren miembros de la industria, así puede entrar Matt Savage, el creador de PokerStars, sí. los dos comentaristas de ESPN que están hace años también, sí. Que cada dos años entren miembros de la industria y todos los años sí que sumen solo jugadores. Eso sería también una gran idea y daría justicia también.
Desde luego.
Y Barney cumple los dos, así que podría entrar en cualquiera de los dos ramos.
Sí. Habla muy bien español, por cierto, ¿no, Barney? ¿Por qué?
Sí, bueno, yo por lo que me contó, estuvo viviendo bastante en España, estuvo en Barcelona, en Madrid, y se ve que ahí aprendió el idioma. Yo estuve, cuando hice la entrevista, encontré un video de él jugando en el 2014, el Estrellas Poker Tour Madrid. Así que hay un video ahí de Willow entrevistándolo, que está genial. Y lo vi a Stewie, que le hizo la entrevista también y respondió en español. Así que un crack total. Y por eso es muy querido también por el público español.
Sí. A mí me sorprendía. Digo, hostia, habla muy bien español, ¿eh? No es que sea una virtud de los británicos, ¿eh? Hablar castellano.
No, tampoco les cuesta y mucho.
Sí, tampoco de los americanos. Pero, hostia, cuando ves que alguien lo habla y se esfuerza por hablarlo y tal, es de agradecer. Enorme, Barney.
Sí, la verdad que sí. Una leyenda, bueno, parte de Hendon Mob, que seguro muchos de los que nos escuchen, los más jóvenes, no ni siquiera sabían que habían cuatro amigos de Hendon Mob. Están acostumbrados a ver la página y nada más.
Sí. Jolín, pues interesantísima la vida de Barney Bootman, uno de los grandes referentes de la industria europea del póker, creador, fundador de Hendon Mob. Ahora mismo se ha convertido, ya lo hemos dicho varias veces, en el campeón más veterano de una parada del circuito europeo. Voy a hacer todo lo posible por traerle al programa y poder hablar con él en el futuro en español, en castellano. No he traído alguna vez a algún personaje como Matt Savage para hablar en inglés, pero es un poco más lenta la entrevista. Hay que preguntar en español, traducir la contestación en inglés, traducirla, y se hace un poco más lenta. Pero con Barney no va a ocurrir, porque como habla castellano, así que a ver si podemos conseguirlo para...
Yo le conté que iba a estar hablando de él en este domingo y me dijo que le pase el enlace del programa, así que si le gusta lo que escuchó, vamos a ver si lo puedo convencer para que esté presente.
No tengo ni idea si Barney, porque yo le conozco personalmente, yo trabajé para Fultil los años 2009, 2010 y 2011, y Fultil tenía un deal, Fultil era el patrocinador de Hendon Mob, por lo cual, y los cuatro integrantes de Hendon Mob...
tenían parches.
Crazy Horse, Ross Boatman, Barney Boatman, etcétera, eran pros de Fultil, tenían parches de Fultil, por lo cual coincidimos en muchos eventos, venían también a los eventos que yo hacía para Fultil en España, y nos quisiésemos amistad, obviamente, pero nos llevábamos muy bien y bueno, si nos vemos en algún torneo, pues nos saludamos y tenemos un trato muy cortés, así que ojalá le sepa de nosotros, del programa, y tenga bien venir un día a visitarnos.
Voy a tratar de convencerlo para que eso sea.
Estupendo, Santi. Pues yo que te lo agradezco. Como te agradezco tu sección siempre tan completa, tan interesante, que es la que nos traes de vez en cuando. Tenemos tantas cosas pendientes para hablar tan interesantes,
muchos
Santi.
Muchos temas. Pero bueno, durante el año vamos a ir haciendo huequitos para hablar, no te preocupes.
Muy bien. Pues muy agradecido, amigo. Un saludo fuerte.
Hasta la próxima. Un abrazo. Chao.
Escuchas Marca Póker, el deporte rey de tréboles. I know you're somewhere out there, somewhere far away. I want you better. I want you better. Not much time left to say, and I don't have the strength to fight. I feel that it's not like I've been buried in a grave, and you stepped in my soul alive. You stepped out of it. Here's to you, I'm down a couple more to drown the pain. No, I'm not alright. I'm not gonna lie. I give up my life. I have you in my life. It'd be just you and I never stop loving you.
Pues os quería comentar que han empezado hoy domingo unas nuevas series de Winamax que se llama Las Cow Battles. Ojo, un homenaje a Topuria en toda regla. Vamos, son 99 torneos, desde 2 euritos a 250, que es el más caro que se puede jugar, con 4 millones de pavos garantizados, entre el 3 y el 11 de marzo en el lobby de Winamax. Vais a tener, aparte de los satélites para el Marca Poker Live, que son de obligado cumplimiento, hay que jugarlos sí o sí, aparte tenéis toda la vorágine alrededor de estas nuevas series que patrocina Winamax, las Cow Battles, Cow Battles, que llegan con 4 millones de pavazos y un montón de torneos en un montón de modalidades, y además con mesas nuevas de 5 y de 7 jugadores, saliéndose un poquito del habitual Six Max, muy recomendables. Y vamos ya con los eventos que se han celebrado, los mejores eventos que se han celebrado esta semana en las instalaciones de los casinos de nuestra geografía, también en los casinos europeos organizados por organizadores nacionales. Y vamos a empezar por Zaragoza, que ha celebrado una nueva edición del torneo de la comunidad que organiza el gran Fernando Albarracín. Albarra, él mismo nos lo cuenta.
Muy buenas tardes, David, desde el Casino Zaragoza, donde se está disputando la primera etapa de la temporada de la Comunidad Poker Tour. Estamos con 127 registros en estos momentos, cuando aún nos queda un nivel y medio de registro. Tenemos a 60 jugadores. Tuvimos dos bounties, en el 1A Estel Cowet y en el día 1B Pedro González, que sigue vivo. Y vamos a tener dos ganadores de entradas de la comunidad por este medio. Y nada, espero poder contarte la semana próxima el desenlace del torneo, ya que estamos justo en el ecuador de jugadores vivos, así que no te puedo contar demasiado, más allá de que bueno, ha sido un éxito para nosotros, y estamos por encima de la previsión, así que eso, una gozada ver, para mí, ver el casino de mi ciudad lleno de jugadores, pues es la leche, no te voy a negar. Así que nada, te cuento en la próxima semana cómo fue el torneo, ¿de acuerdo? Adiós.
Y de Zaragoza, pues pegamos un pequeño saltito en el continente y nos vamos a Rumanía, a su capital concretamente, a Bucarest, que ha celebrado la primera etapa del renovado, y hablábamos la semana pasada, hace dos semanas, con Francisco Fernández Quicucho, su organizador, el renovado Vamos Poker Tour, que lleva el póker nacional por toda Europa. Y esa primera edición ha sido en Bucarest, nos lo cuenta también el propio Francisco Fernández.
Muy buenas, David, ¿qué tal? Ya aquí terminando en Bucarest, la primera parada del año del Vamos Poker Tour 2024. Muy, muy buenos números, la verdad. Hemos batido récord en todos los eventos que hemos realizado con respecto a los números del año pasado. Uno de los eventos más grandes de la historia de póker en Rumanía, así que muy contento. Al final han sido 470 entradas en el main event, superando por bastante el año pasado, incluidas 34 entradas que hubo en el formato Power Buy-in, que es un formato en el que se puede entrar en el día 2 del evento pagando el triple de la entrada y te dan el triple de puntos, que es un formato bastante novedoso en Europa, pero que por aquí, por la zona de los Balcanes, sí que se suele utilizar, y la verdad es que funciona muy bien. 75 jugadores en el High Roller. Ahora se está disputando ya los últimos compases del festival. Un par de victorias de jugadores españoles, así que siempre es bonito ver a los jugadores españoles que vienen hasta aquí. Al final fueron un total de 105 jugadores los que vinieron. Eso sí, no todos españoles, con nosotros, con la organización, no todos españoles. Trajimos un grupito de 20 israelíes. También vinieron, creo que fueron 6-7 franceses, otros 10 griegos y luego algunas nacionalidades sueltas como daneses. Portugueses también vinieron, pero bueno, el grueso del grupito nuestro que vino hasta la Poker Room de Bucarest fueron españoles, que hubo unos 50, de los cuales se llevan bastantes premios. Además, el MVP va a volar para España también, así que muy contentos con esta primera parada. Empezar el año fuerte siempre es algo bonito y algo que seguramente ayuda al resto de paradas. Y hablando del resto de paradas, pues la siguiente sería Troya, que vamos al Casino de Troya del 9 al 14 de abril, con un festival parecido al que hicimos aquí en Bucarest, con un main event de 350 euros, un high roller de 700, más luego el resto de paralelos, el Omaha de 400 euros, que es un buy-in un poquito alto para nuestro festival, pero que ha funcionado muy bien aquí en Bucarest, con 41 entradas, y que esperemos que repetir el resultado en Troya. Y además de la parada de Troya, que es la siguiente, hoy justamente hemos anunciado el garantizado de las siguientes dos paradas, que serán mayo en Bratislava, en el Carcasino, y junio en Milán, un destino muy novedoso. Una mezcla bastante bonita, porque es Bratislava, un destino en el que ya hemos ido un par de veces, que ha funcionado muy bien, que está cogiendo un gran nombre, y Milán, que es un sitio bastante novedoso en cuanto al póker. Así que 500.000 euros es el garantizado que va a haber en mayo en Bratislava, y 450.000 euros el garantizado que va a haber en Milán. Ambos main events van a tener un precio lo mismo como los dos anteriores, de 350 euros, y un espectacular garantizado de 300.000 euros en cada uno de ellos, lo cual es, creemos, que un atractivo muy muy grande, tener un garantizado de casi 1.000 entradas en los dos main events. Así que creemos que va a ser tanto la parada de Bratislava como la parada de Milán las paradas seguramente más grandes del año, junto con la final, que todavía está por descubrir. Mayo Bratislava, junio Milán, y antes tenemos en abril la parada de Troya, que el que ya ha ido allí ya conoce la localización. Es un sitio espectacular, con una playa increíble, con un hotel increíble, unas vistas y una comida de locos, así que el jugador portugués siempre responde, la verdad. No hay garantizado, porque en Portugal las condiciones para garantizado son bastante más complicadas, pero esperamos que seguramente que un número bastante similar al de aquí de Bucarest, un pelín menos a lo mejor. Y nada, nos vemos en Troya y muchas gracias por este espacio.
Muy bien, pues esto ha sido todo por hoy. Aquí concluye nuestro 266º programa. Un verdadero placer compartir este ratito nocturno con los amantes noctámbulos de la baraja. En la producción y en la técnica estuvo el gran Dani López, y a los micros, como siempre, un servidor, David Luzago. Recuerden, para jugar al póker online, no lo duden, jueguen en Winamax.es, la plataforma número uno de eventos online de nuestro país. Jueguen y disfruten, siempre con cabeza y moderación, ¿eh? Nos vemos en las mesas y nos escuchamos en las ondas. Hasta el próximo domingo, amigos. Adiós.